Estamos aquí en la casa del Señor y ya habiendo tenido la bendición de la Escuela Bíblica Dominical, pues vamos a proseguir con el servicio y el Señor nos bendijo grandemente durante esta mañana. Amén. Y ya usted vio que no solamente hablamos de Juan, sino vamos a dar un repaso del Éxodo. Y que eso es como que dándole cambios de luces. Prepárese, prepárese, que el examen de Éxodo viene por ahí. Amén. Sí que ha sido una bendición estudiar la palabra del Señor esta mañana. Y más adelante vamos a volver a predicarla y vamos a estar en el capítulo 1 de Mateo. Pero eso es más adelante, todavía ya casi casi. Asegúrese que tenga una copia, tengo una, sí, gracias. Tengo una copia del programa de esta semana, para la gloria del Señor. Amén. Bendito Dios. Tenemos con nosotros ya esta mañana a Maita Judith, que estaba media yonquiaíta, pero mire, ya hoy está aquí, en pie de lucha otra vez. Pues, pero está tratando bastante bien, porque ya está aquí en la casa del Señor nuevamente. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir orando por la Maita Judith para que se ponga completamente bien. Saque ese catajo del pecho. Gloria a Dios. ¿Ah? Bendito Dios. La Maita Angie, seguir orando por ella. Por el hombro que tiene ahí medio yonqueado. Vamos a confiarle que con todas estas intervenciones y los médicos, todo eso va a quedar bien. Y con la ayuda del Señor, que es el que verdaderamente hace que las cosas queden bien. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a continuar orando por nuestros hermanitos que están yonqueaditos. A veces hay more ways than one, como dicen algunos. Nuestra hermanita Úrsula, ella está convaleciendo de la... ejemplazo este de rodillas, vamos a orar por ella para que su estado de ánimo esté bien también, que pueda estar con nosotros próximamente. Orando por nuestro hermanito Gerardo, gloria a Dios, ya lleva bastante tiempo, los hermanitos lo han ido a ver, fuimos a verle, los hermanitos le llaman, ¿ok? Él estaba malo de la espalda, y entonces estamos orando, ¿verdad?, para que el Señor también le aumente la fe y venga por aquí. Amén. Y se empieza a congregar y esperando en el Señor, pues que también pueda tratarse como está haciendo lo de la espalda y el Señor le sane. Amén. Así que ore por él. Y lo vamos a hacer ahorita y por marcha y los nenes también. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Nuestro amigo Cataquet, creo que hoy me había dicho después, me dijo que iba a estar haciendo un compromiso que tuvo del trabajo. Entonces aquí iba a estar por allá en otro pueblo, creo que Yauco, Lajas, un sitio de estos. ¿Okay? Así que él pidió que lo excusaran esta mañana. Bendito sea el Señor. Nuestro hermanito Eric estuvo con nosotros en la vigilia el viernes y esa vigilia estuvo bien bendecida ese día. Amén. Estuvimos aquí un rato larguito para la gloria del Señor y fue de mucha bendición. Amén. Claro, uno se cansa un poquito al final y eso, pero sigue, en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Usted no sé si usted era de los que usted fiestaba antes. ¡Válgame! Yo conocía personas que decían, ¡válgame! A mí nunca me gustaba bailar, pero había personas que decían, ¡válgame! Cuando yo bailaba, y hacían así, y le brillaban los ojos. Y le brillaban los ojos, ¡válgame! Yo bailando, ¿verdad? Estaba a las 4 de la mañana bailando. Y a lo último, nos botaban del local y lo cejaban. Pues imagínense ahora con Cristo. No es que estemos bailando con Cristo, pero es mucho mejor. Amén. Así que las horas ni se da cuenta uno. Fue una bendición tremenda, hermano. Así que cada 3 meses vamos a estar planeando hacer una vigilia como ella. Así que la próxima será, Dios mediante, a finales de enero. Amén. Así que fue una bendición. No se pierda la próxima, haga esos planes para estar aquí junto con los hermanos. Y en esa vigilia ya, bastante, ¿verdad? Ya en el... como digo yo, como en el tercer turno de la vigilia, pues llegó nuestro hermanito Eric, por el cual habíamos estado orando mucho tiempo. Y estuvo con nosotros allí, estuvo con nosotros ayer en casa también, y vamos a esperar, yo esperaba verlo por aquí un momentito hoy, así que vamos a seguir orando por él. Él está bien, bien atareado y tiene mucha presión él mismo con el asunto de su desempeño en la universidad y el trabajo que tiene, y le ha costado un poco el organizarse. ¿ok? Así que vamos a orar por él para que aumente el Señor su fe también y le permita hacer su organización para poder estar en paz consigo mismo, porque se notaba que no estaba en paz consigo mismo porque no entendía que no estaba congregándose y no estaba siendo ferviente con el Señor. Así que vamos a orar mucho por él también. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, ya sabes, vamos a tener todos esos motivos de oración. También oramos por Mariemma, su familia, por la bebé nueva. Vamos a orar siempre por el esposo de Mariemma, por Abimael. Amén. Por eso es que no está Socorro ni Berija aquí, porque están, ¿verdad?, atendiéndola y bregando, ¿verdad?, con ella ya. Así que ya próximamente le veremos por aquí también. Amén. Y ahora por nuestro hermanito Pablo y Rosa, que estaban de viaje allá por los New York, o más bien, yo creo que han estado mayor parte del tiempo en Florida, pero después que sea de montarse un avión e ir para allá arriba, son los New York. Así que por allá está. Esperamos que ya pronto venga. Yo sé que por allá el frío está aumentando. Este es el fin de semana. Sí. Sandy va para allá, exacto. Sandy va para los New York. Mantengamos eso en oración también, porque está como que fuera de tiempo, ¿verdad? Una tormenta por allá. Gloria a Dios. Y le damos gracias, Señor, por la lluvia que ha venido, los ventoleras, los rayos y las centellas que han estado cayendo los últimos días también. Pero estuvo todo muy bien. Hasta ahora, mire, se ha ido la luz, y pues la luz se va y vuelve. Y no pasa nada con eso. Amén. Gloria le damos a Dios. Bueno, hermano, mire, en el programa este martes vamos a estar de vuelta aquí en la casa del Señor. Estaremos en el, ¿cómo se llama?, en el tercer estudio del Levítico. Y vamos a estar hablando de la purificación. Recuerde que todo esto habla de unos ritos y una ordenanza que Dios le daba al pueblo de Israel. En este caso sobre la purificación. Vamos a ver qué es ello. Pero hay una enseñanza espiritual para la iglesia de hoy. La vimos en las leyes de los holocaustos, en las leyes para los sacerdotes, que estuvo viendo el hermano Jane la vez pasada, y la vamos a ver en las leyes de la purificación. Así que no se lo pierda, venga para que se goce con nosotros este martes. Y esta semana no nos congregamos en semana, ¿verdad?, porque ya estuvimos la semana pasada el viernes. Vamos a congregarnos el próximo domingo, el domingo 4 de noviembre. En ese también vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. ¡Se acabó el año! Se acabó el año, ya para muchos, en noviembre ya empezaron las navidades. Amén, así que se acabó el año, domingo 4 de noviembre, y después de ahí viene el 6 de noviembre. El 6 de noviembre, ¿sabe qué pasa, verdad? Hay un tronco de estudio bíblico aquí en la Iglesia Bíblica Bautista, por la noche. Si usted va a votar, pues tiene hasta las 3 para votar. Y después se da un baño y coge fuerza y come de olla y ¡fua! Venimos para acá, para la Santa Casa del Señor. Y vamos a estar estudiando en la Palabra de Dios. Amén. Y después te se entera. Después cuando salga de la iglesia, va por la noche y chequea a ver quién ganó, quién perdió, si perdieron todos juntos a la vez. Todas esas cosas te se entera. ¿Ok? Y que si plebiscito, que si fue un tranque, que si cuántas papeletas dañaron. Se entera eso después. Después que venga a la Casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanitos queridos, hoy tenemos que cantar cumpleaños también, ¿verdad? Los que cumplieron años. ¿Ok? David nos va a tocar la guitarra. ¿Ok? En este mes solamente cumplieron años mi hijo y este servidor. Así que, por costumbre, pues vamos a cantar ya mismo la canción de cumpleaños justo antes de la ofrenda, del devocional. Pero en este mes, ¿ok? Cumpleaños Lorimán. Cumpleaños mi hermano Manuel. Y cumpleaños Marcia. Amén. Así que estos tres hermanitos cumpleaños este mes. Gloria a Dios. ¿Alguien más que cumpla aniversario o alguna fecha memorable en noviembre? ¿No? Ajá. Sí, yo lo tengo aquí. Anunciarlo ahora. Mire. Entonces, este domingo que viene también, es el límite, la fecha límite para que usted ponga su orden por el material de la Escuela Bíblica Dominical, el próximo trimestre. Hablé con la hermanita Clara. Dice, ay, es que estoy, yo estoy pelado. Pero no se apure. Usted se apunta, es para saber cuánto tenemos que pedir para pedirlos a tiempo. ¿Okay? Hable con la hermanita Clara. Un costo nominal $2, que eso es bien económico. Entonces ya mismito, cuando tan pronto lleguen los libros de los martes, que ya se mandaron a pedir, pues tan pronto lleguen aquellos amiguitos que lo ordenaron, se los haremos llegar, ¿ok? A la brevedad. Bien, y bien importante, el viernes 16 de noviembre, el primer culto en los hogares de esta serie que vamos a celebrar, y va a ser en casa de la hermanita Natalia. ¿Eh? Así que allí vamos a ir, en el nombre del Señor, y vamos a predicar la palabra de Dios. Así que no se lo pierda, se pare ese día, viernes 16 de noviembre, en el hogar de la hermanita Ita. Amén. Entonces, el viernes que viene, el pastor Román de la iglesia de San Sebastián, Efraín Román, nos ha invitado para que el próximo viernes, este viernes, viernes 2, estemos allá en su iglesia, porque va a haber van a celebrar el aniversario de la iglesia, el aniversario número 30. Aniversario 30 de la iglesia, y ese día, como predicador invitado, va a estar el hermanito David Raqui, que es misionero allá en Bolivia, por el cual ya conocemos, ¿verdad?, muy indirectamente, y mi papá y mamá lo conocen directamente también. Así que vamos a ir allá y nos gozamos con los hermanitos de San Sebastián. Es bien fácil de llegar. Haga los planes. Y lo que podemos hacer, si usted me dice, mire, pastor, estamos planeando ir allá, mire, nos podemos encontrar aquí. O nos podemos encontrar quizás un poquito más conveniente allá en el Walgreens, bajando la cuesta de Aguadilla, en la marginal de Walgreens. Pues de allí, llegar allí es un quitado, como uno dice, porque después uno baja por la 111 hacia Moca, sigue, llega a San Sebastián, y antes de entrar al pueblo, antes de llegar al cruce que le llaman el cruce de Guatemala, va a ver a la derecha de estas casas que hay, que parecen como de presidente, que tienen una verja que llega como de aquí al otro lado, la número 2, así de larga. De momento ve ahí, ve una entradita. Yo creo que sí. Es una casa que tiene una verja, que tiene muchos faroles. Una gramita así, bien ancha, bien ancha, como que va cogiendo una curva. Entonces, ahí en un momento usted va y hay una entrada, una calle, se mete ahí, ve la iglesia, que ve el rótulo de la iglesia allí. Es como que se llama, digamos, la iglesia del hermano Efraín, pero tiene que tener un nombre propio como tal, a ver cómo es. La iglesia bautista de San Sebastián, ajá, dice aquí, parece que tiene un nombre más. Iglesia Bautista San Sebastián. Okay, nuestro aniversario número 30. ¿Ok? Así que ese día estaremos allí. Los servicios allá empiezan a las 7, ¿ok? Así que avísenos si te interesa ir. No se pierda eso, es una bendición de Dios. Y también nuestro hermanito Rodolfo García, el pastor de Mayagüez, de allá del barrio Balboa, pues nos invitó a su campaña anual. ¿Ok? Que va a ser los días 9, 10 y 11, 9, 10 y 11 de noviembre. Y va a estar nuestro amiguito Jerry Reese, el amiguito americano que en una ocasión nos visitó, no para predicar, pero estuvo con nosotros acá y hemos compartido con él unas cuantas veces. Él es el director regional de Baptist International Missions. Así que va a estar allá viernes, sábado y domingo. Si te interesa ir, avísenos, ¿ok? Yo personalmente no voy a estar en Puerto Rico porque tengo un viaje del trabajo. Esos días voy a estar fuera. Pero si te interesa ir, puede ir. Para referencia, él es el pastor cuya iglesia pues nos cedió estos bancos que están aquí. ¿Ven? Así que, de momento, si usted va allí, dice, ¿pero qué es esto? Como que yo lo he visto antes. Y es que ellos pues tienen de estos mismos bancos allá. ¿Ven? Y mi gente si eran muchos. Tiene un piso, tiene un mezaní, tiene unos salones allá donde quiera te meter la cara, ve los mismos bancos. Amén. Así que para la gloria del Señor, pues tenemos esa invitación. Amén. Haga planes. Haga planes para el próximo viernes y nos avisa. Amén. Haga planes definitivamente para el culto allá en el hogar de nuestra hermanita Natalia. Y ese día vamos a tener un super culto, aleluya, allí, al aire libre. Con bocina para que se oiga para los lados y todo eso, ¿ok? Amén. Para la gloria del Señor. A predicar el Evangelio a toda aquella comunidad allí. Gloria a Dios. Pues vamos a cantar unos coros y unos himnos hoy, pero antes de eso vamos a cantar cumpleaños. ¿Ah? ¿Tú atreves a tocarlo de ahí? Ok.
En do
mayor. Bueno, vamos a cantar cumpleaños a José Luis. Sí. ¿Cómo le llaman los finos? La gente que es fina. El onomástico, ¿qué le dice? Sí. ¡Gloria a Dios! Bueno. Ahora sí. Todos los preparativos. Vamos a ver. Música, maestro.
Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en tu bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin paz, al fin de otro año hermoso.
Pela James, que venga entonces y ore, gloria a Dios.
Gloria al Señor.
Amor.
Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en este día por este momento que tú nos permites de compartir.
Amén.
Con nuestro pastor y con Salito, mi Señor. Gracias por este año de vida adicional que tú le has dado, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre su vida durante este año.
Amén.
Y porque podemos tenerlo en medio de nuestra iglesia. Y por la bendición que han sido ellos para nosotros.
Amén.
Te pedimos ahora que tú les cubras con tu gracia y tú les unjas de manera especial. Que sean muchos los años que tú les permitas de vida.
Amén.
En servicio tuyo, mi Señor, y bajo tu gracia y bajo tu bendición. Que siempre puedan encontrarte a ti de todas las cosas necesarias para su vida. Y que puedan ellos realizar la obra que tú les has encomendado. Y que puedan hacerlo con gracia, hallando gracia, mi Señor, en medio de las personas.
Amén.
Sobre todo para dar testimonio de ti, para glorificarte a ti con toda su vida, mi Señor.
Amén.
Produce, mi Señor, alegría, gozo, sosiego y paz en su vida.
Amén.
Y que todos los que estamos aquí, mi Señor, y aquellos quienes les amamos, podamos siempre apoyarle en aquellas cosas que tú nos das.
Amén.
Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Gracias.
Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues mire, ya cumplimos oficialmente. Bueno, vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Este servidor le toca también dirigir el devocional de hoy. Así que por eso es que me quedo aquí. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Himno 170 para la gloria del Señor. Vamos a cantarlo con mucho gozo. Póngase de pie para que cante con fuerza. Gloria a Dios.
170.
Himno 170. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Cómo dice?
Yeah.
sea al Señor por el Señor que nos compró con su sangre. Amén. Muchas personas que se acercan al Señor no comprenden lo esencial que es comprender y creer de corazón la obra que el Señor hizo por nosotros. Por eso es que la obra del Señor no es una obra moral. Usted quiere tener moral, pues vaya, hay muchos anuncios que da el gobierno. Valores, llévalos contigo siempre. Pero eso no es lo que está hablando el Señor. A pesar de que la vida en Cristo es una vida basada en una conducta justa, vamos a hablar de eso ya mismo ahorita cuando vayamos a la prédica. El Señor no vino para sanar los enfermos. Ah, yo voy allí para que el Señor sane mis achaques. Él ciertamente lo puede hacer. Pero el Señor vino a comprarnos de nuestra esclavitud de pecado. Sucede, sí, trágicamente, que muchas personas están enviciadas en su esclavitud. Y el pecado viene a ser aquello que les tiene atado y enviciado. Y el Señor vino a romper las cadenas del pecado, cuya paga y cuya recompensa es la muerte. Eso vino el Señor. Por eso el Señor viene a hacer la obra esencial, la obra que hace falta. No la obra que la gente cree que es para lo cual el Señor vino a bendecirle a ellos, sino la que verdaderamente necesita. Como aquellos que van al doctor. Doctor, yo lo que tengo es esto. ¿Qué sabe usted? ¿Para qué usted fue al doctor entonces? Doctor, yo vengo para que usted me recete esto y aquello. Entonces, ¿para qué usted va? Ah, claro, yo voy porque yo no me puedo hacer la receta yo mismo, si no, no me la despachan en la farmacia. Pero no es para eso que uno va al médico. Doctor, aquí yo estoy, mis síntomas son estos. Y así uno viera al Señor. Señor, aquí estoy tal y como estoy. Y el Señor dice, ¿sabes qué? El problema tuyo es que no has sido salvo todavía. El problema es que estás esclavizado del pecado. Para eso fue que yo di mi sangre. Gloria a Dios que así fue con nosotros. Amén. ¿Cantamos otro?
Amén.
Sea la paz, el 178. Gloria a Dios. Himno 178. Gloria a Dios. Música, maestro.
Las aguas, mi lugar.
literal este himno es cuando el Señor y sus discípulos estaban en la barca en el mar de Galilea y se sopló esta gran tormenta allí. De momento, de sopetón, como dirían aquí en Puerto Rico. Y entonces el Señor, curiosamente, estaba durmiendo. Estaba tranquilo. Y como diría una canción de esta secular, y tú loco, loco, pero yo tranquilo. Y estaba todo el mundo, maestro, como dice, maestro, maestro, ¿no ves que nos vamos a ir al latón? Y estamos en el mismo medio del mar. No hay quien saque las velas. Los remos no sirven. Y eso es el barco para aquí, para abajo. Buah, buah, dando bandazos. Dando bandazos. Y el Señor tenía un sueño profundo. Como de aquel que está tranquilo. De aquel que no tiene que estar preocupándose. Pero los otros estaban, miren, brincando. Y el reclamo que le hace el Señor es: Señor, no tienes cuidado de que perecemos, dice la palabra. ¿Sí? Y el Señor se llamó, se levantó y dijo: ¡Calla! Y enmudece, de momento todo se puso como un plato. Por eso es que hablo aquí, de que cuando el Señor obra, es de forma tal que parece como si el mar estuviera plano, flat, y el sol dándole bien apacible. Amén. Y el Señor tiene el poder no solamente sobre la naturaleza, sino sobre nuestra vida. Amén. Así que mucha gente le echa fiero a los discípulos y dice: mira para allá, qué clase de comportamiento. Sentado tranquilo, ¿verdad? De la comodidad de un banco en área mencionado, a veces era muy fácil tirarle tierra a los discípulos que estaban aquel día allí. Pero lo que ellos hicieron fue correcto, hermano. Ellos dijeron: ¡Oh! No dijeron: ¿y ahora quién podrá socorrerme? Sino fueron donde el Señor y le dijeron: ¡Maestro! Tenemos un problema. Y el maestro de los maestros fue allí y atacó el problema. Amén. Y recuerde que no estamos hablando de cualquier problema, estamos hablando de nuestra salvación, estamos hablando de nuestra vida. Amén. Lo único que puede hacer es el Señor. ¡Gloria a Dios! Vamos a prepararnos para ofrendar, diezmar en esta mañana. Y mientras lo hacemos, los hermanitos también nos van a estar bendiciendo con un himno. Le voy a pedir a mi papá, si está amable, que pueda pasar por acá y ore por las ofrendas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos.
Amén.
Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en tu casa.
Amén.
Orando, Señor, y estando los hermanos juntos en armonía. Ahora procederemos a recoger el diezmo y ofrenda. Que tú lo uses como tú quieras, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
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 Y vamos entonces a la predicación de la palabra, amén, y la oración de intercesión por todos los hermanitos y nuestros familiares, amén. Vamos a estar de pie, vamos a estar en el himno 240, coronadle, coronadle. A ver, en el nombre de Jesús, con mucho gozo, antes de oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, estamos contigo en esta mañana y venimos, Señor, a darte gloria y honra, a darte gracias por tus bendiciones, Señor, sobre nosotros que abundan y sobreabundan, Señor. Y en este día, Señor, estamos muy contentos de estar en tu casa y de poder interceder, Señor, también por muchos hermanos y muchas peticiones. Primeramente, Señor, queremos darte gracias por nuestro hermanito Wilmer. Señor, que le hemos visto y está con nosotros aquí nuevamente. Gracias, damos gracias, Señor, por él. Gracias por su familia. Amén. Señor, su abuelo partió a morar contigo, Padre Santo. Estamos, Señor, agradecidos, Padre Santo, de Wilmer y de las bendiciones que tú le diste a través de su abuelo. Y también estamos intercediendo por su familia. Amén. Para que tú, Señor, des el consuelo necesario. Y que ese consuelo esté basado, Señor, en la esperanza de la eternidad. La verdadera esperanza y lo que verdaderamente, Señor, es importante, que podamos estar, Señor, confiados de que hay una partida, pero en la eternidad, todos aquellos que están en Cristo, estaremos, Señor, contigo, allá en la patria celestial. Amén. Te pido, Señor, también por cada uno de ellos, por Edna, por Wilson, por Will Edna, por Willy, por Wilner también. Te pido, Padre Santo, para que tú avives el fuego, Señor, de tu Espíritu en ellos. Les traiga, Señor, de vuelta a tus caminos. Asimismo por Wilmer, para que pueda, Señor, asimismo seguir ferviente en tu obra, en tu camino, y tú le ayudes, Señor, en su trabajo también. También, Padre Santo, estamos dándote gracias, Señor, por Marielma, Señor, que pudo parir. Padre, te damos gracias por su hija, que es saludable. También te pedimos que le bendiga, Señor, en su recuperación, y bendiga también a toda esa familia, que le permita gozarse, Señor, en esta bendición que tú les has dado. Te pedimos por Abimael, para que tú le bendigas, Señor, y permita que sea un hombre de fe, que sea firme. Que el Señor quite la ambivalencia que hay en su corazón. Que permita ser un hombre firme, dedicado, no de doble ánimo, sino que esté firmemente en tu camino, dirigiendo, Señor, a su familia en el temor y la amonestación tuya, Señor. Te damos gracias también, Padre Santo. Estamos pidiéndote por el hermanito Geraldo y su familia. Te pido, Padre Santo, por su condición de salud, pero te pido también primariamente, Señor, por su condición espiritual. Te pido, Padre Santo, que le permita que haya un vivo celo, Señor, de parte tuya en su corazón. Que le permita a sí mismo tomar las riendas de su casa y las riendas, Señor, espirituales, Señor, de él y de los que le rodean. Te pido, Padre Santo, que le sane de su dolencia de la espalda, pero que también, Padre Santo, les podamos ver congregados fervientemente, buscándote, Padre Santo, no permitas que decaiga, Señor, y se descarrille, Padre Santo. De igual forma, Señor, te damos gracias por Maribel y por todos sus hijos que están con nosotros hoy. Te pido, Señor, una bendición para ella y su familia, especialmente por su esposo Jorge Junior. Padre, que tú le bendigas y le traigas de vuelta a tus caminos también. Que avives el fuego, Señor, que yo sé que está en él. Te pido, Padre Santo, que le traigas con lazos de amor, Señor. También por Eric Molina te damos gracias, Señor. Gracias porque le hemos podido ver y estuvo con nosotros el viernes. Te pedimos, Padre Santo, que permita tu Espíritu Santo en él, obrando, Padre Santo, redarguyéndole y proveyéndole, Señor, las herramientas para organizar su vida, Señor, según las prioridades correctas. Y le permita, Padre Santo, a sí mismo estar en paz contigo y con él mismo. Y que tú, Señor, le ayudes en su estudio, en su trabajo. Y primariamente, Señor, en una vida espiritual y en una paz contigo, Padre Santo, de bendición. Te pido por él, Señor. Gracias por haberle podido ver y estar con él también. Te pido, Padre Santo, para nuestro amigo Pablo y Rosa en su viaje, que hayan sido de bendición por allá y que hayan podido gozar y disfrutar y descansar y que puedan regresar próximamente, Señor. Por nuestra hermana Judith, que estuvo mala, Señor, los últimos días, pero tú has estado con ella y aquí está con nosotros también. Bendícela y permite que se sane completamente. Para hermanita Lupe, le damos gracias, Señor, que está aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que aparte de todos los achaques, tú siempre la tienes fortalecida, Señor. Te pedimos también de vuelta para nuestro hermanito Pito, para que tú, Señor, allí en su cama, Señor, en su postrar, también te pido que le bendigas y le des, Señor, la bendición que solamente tú puedes dar, Padre. También, Señor, date gracias por nuestra hermanita Angie, Señor, que tiene esta dolencia, Señor, en el hombro. Te pido, Señor, que obres a través de los médicos y los especialistas para que puedan tratarle la condición y que pueda quedar completamente sana. Te pedimos también, Padre Santo, por nuestro hermanito Millo, para que le colme de toda bendición, Señor, hasta que sobreabunde, Padre Santo. También, Padre Santo, por su nietecito te pedimos, Padre, para que estés con él. Gracias, Señor, porque se ve que tu mano está poderosa, Señor, sobre Millo, Señor, sobre Ángel y toda su familia. Te pido también por sus hijos, Padre Santo, para que tú, Señor, les acompañes y les fortalezca, Padre Santo. También, Señor, te pido por su hijo Jonathan, Señor, para que le bendigas y le fortalezca, Señor, en todo y le haga, Señor, un varón firme en tus caminos también, Padre. Señor, estamos pidiéndote también, Señor, por nuestra amadita Natalia, para que tú le consueles, Señor, en la soledad que tiene ahora mismo por no estar su nieto acá. Pero esperamos que su nieto pueda volver pronto también. Y sabemos que tú estás con ella todos los días, Padre Santo. Bendice a la Señora ahora y también bendice el resto de su vecindario. Ahora que vamos a estar allá, dentro de una semana y pico, Señor, predicando tu palabra, prepara ya el camino para que ese día tu palabra se pueda predicar allá con todos los powers, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así. De igual manera, Padre Santo, te estamos dando gracias, Señor, por nuestra amita Úrsula. Y te pedimos por su convalecencia, te pedimos también por su fe. Pedimos que por su estado de ánimo también tú la bendigas y le permita, Señor, estar firme y fortalecida, Señor. Que la veamos pronto acá. También, Señor, te estamos dando gracias ahora también por todos los jóvenes. En la iglesia te pedimos que les fortalezca, Señor, y que les abundes, le hagas abundar a ellos el andar en tu palabra todos los días, en el temor tuyo todos los días, Señor. También por las peticiones especiales, Señor, que tienen diferentes hermanos. Carlos tiene petición especial, Ivón tiene petición especial. Posiblemente algún otro hermano, Señor, que ahora se me pase. Estamos pidiendo por ella, Señor. Sabemos que tú obras en ellas con poder. Te doy gracias, Señor, antemano, porque yo sé que tú vas a contestar esas oraciones, Padre. Oh, Señor, en esta hora también te damos gracias por todos los que ya estamos aquí, Señor. Si acaso alguno se me quedara, Padre, intercedo, Señor, intercede por medio de tu Espíritu Santo a nombre de cada hermano también. Te pido ahora también, Señor, que nos bendigas a través de tu santa palabra. Te pido también una bendición, Señor, por mi esposa, para que tú sigas obrando, Señor, en ella y que tú la sanes por completo, Señor. Amén. Y que pueda estar completamente bien. Amén. Gracias te damos, Señor. Obra con poder también en todas las situaciones, Señor. Situaciones de trabajo, situaciones personales que cada hermanito pueda tener. Sabemos que todas ellas están puestas ¿para qué? Para nuestra bendición, para nuestro crecimiento y para nuestra edificación. Ayúdanos, Señor, en todas ellas y que podamos salir airosos y que la gloria te la lleves tú. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues se puede sentar, mi hermano querido. Vamos a estar en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Busque ahí en su Biblia, Mateo 1, 18 al 25. ¡Gloria a Dios! Mateo 1, 18 al 25. ¡Amén! Si es tan amable, mi hermanito querido, ya que tiene su porción, ya hay marcadita del verso 18 al 25 de Mateo 1. Y se puede poner de pie, así un ramo al Señor. Lo leemos todos juntos como de costumbre. Amén. Y luego nos podemos sentar. Amén. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre Santo, te doy gracias por tu bendita palabra. Te pido que ahora tú nos bendigas mediante ella y tu Espíritu Santo, que de ella, Señor, podamos recibir la bendición que tú programaste para nosotros hoy. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermano querido? Fíjese cómo empieza Mateo. Sencillamente dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Hay una gran enseñanza solamente en esa primera porción de esta escritura. Algo que es evidente, plasmado ahí, es que el Señor Jesucristo nació. El Señor Jesucristo no apareció, ni el Señor Jesucristo vino al mundo adulto. El Señor Jesucristo nació como nace y ha nacido cualquiera de nosotros. Él nació de una mujer, al igual que nacimos todos nosotros los que estamos aquí. ¿Por qué el Señor quiso hacerlo así? ¿Por qué? Porque Él quería someterlo a todo lo que usted ha sido sometido. Fíjese que hace un rato estábamos orando por los achaques. Pues el Señor Jesucristo también vino y pasó por achaques. Usted de momento siente hambre, como la que está sintiendo quizá ya mismo. Pues el Señor también padeció hambre. ¿Padece tentaciones usted? ¿Padece angustia? ¿Se pone nervioso de momento? ¿Se asusta? ¿Le pasan cosas? Todas esas cosas las pasó en la carne el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo una humanidad igual a la suya. Por eso fue que Él tuvo que nacer también. La gran diferencia que ha habido entre la vida del Señor Jesús y la nuestra es que nosotros somos pecadores, pero Él no lo fue. Pero cuán grande esperanza nos da el saber que el Señor estuvo en nuestra propia carne y no pecó. Usted sí ha pecado, por eso fue que Él tuvo que morir por nosotros. ¿Pero qué quiere decir este contraste? Que nosotros con el poder del Señor podemos ser como Él es. ¿Amén? Usted dirá, ah, pero es que Él era Dios. Bueno, ¿y dónde mora el Señor hoy? Mora en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Es asunto de poderle dar el espacio al Señor que Él merece en nuestra vida. Lo cual es el tema del resto de esta porción. Ese es el tema que está subyacente. Y lo vamos a ver en la persona de José y la persona de María. Cómo ellos le dieron lugar al Señor en su vida. Porque el Señor es precisamente eso. A veces nosotros decimos, yo voy allí al supermercado y se nota que tengo 49 años ya porque me ha costado acostumbrarme. ¿Cómo es el precio de esto? ¿Es tanto, tanto? Sí, Señor, es tanto así. Señor, le dicen a uno ya. Debe ser porque como se ve como es. Shade of Grey, ¿qué le dicen a eso aquí al lado? Touch of Grey. Pues, le ven a uno y dicen Señor. Pero la realidad es que yo no soy ningún Señor. El Señor es solamente uno, es el Señor Jesucristo. Porque el Señor quiere decirle que es dueño. Y yo no soy dueño de supermercado. Eso debe ser otro por allá. ¿Ok? El Señor es el Señor, pero por cortesía dicen Señor a uno. A veces como aquí se usa Señor tanto. El Señor, don fulano y tal, el Señor aquel, otro. Y qué sé yo, y que sea honorable aquel, y si el insigne aquel otro, qué sé yo, qué cosa. Pero a veces uno pierde el significado de lo que quiere decir Señor. Señor quiere decir el que es dueño de todo, el que reparte, hermano. El Señor. Si llamamos al Señor Señor, pues vamos a ver un buen ejemplo de qué es lo que quiere decir Jesucristo es mi Señor. Y lo vamos a ver en la vida de José y en la vida de María. Amén. En esta porción que estamos viendo aquí, nos narra la historia de un tal José, que vimos en la genealogía de los primeros versos, que descendía ¿de quién? De David. Y ahí le llama a sí mismo propiamente el ángel que le visita y le llama, ¿verdad?, en sueños, y le dice, José, hijo de David. ¿Amén? Este señor José estaba ya comprometido con una jovencita que se llamaba María. Y ellos vivían en un pueblito, una aldea mayormente, que se llamaba Nazaret. Y este señor José era de dedicación a la carpintería. Él se ganaba la vida siendo carpintero. Así que hacía mesas, hacía escobas, hacía de cuanta cosa, trancas, moldes de ventana, todas esas cositas hacía José. Haría quizás la base para poner la piedra para moler el grano, el tarugo que le ponían así a la piedra para darle vuelta, todos esos utensilios los hacía el carpintero. Así que José tenía su oficio y tenía ya su esposita listo para casarse. Tenía ya, como dirían en inglés, el sweetheart. Ya lo tenían ahí. La tenía ya ready to go para casarse. Eso es lo que la palabra del Señor le llama aquí, desposado con. ¿Okay? Desposado, muchas personas lo comparan en nuestra cultura a estar comprometido. Pero es mucho más allá de estar comprometido. Porque a menos que quiera decir que hoy pues la gente dice yo me comprometo, pero a veces esas palabras se las lleva el viento. Pero la realidad es que el desposarse, el betrothal, que se llama en inglés, ¿verdad? Es que ya la pretendió y ya la separó y ya se comprometió con ella. A los efectos ya se casó con ella. Lo único era que no estaban viviendo juntos, y por lo tanto no tenían relaciones íntimas como esposo. Aparte de eso, ya María era la esposa de José. Solamente faltaba que él le preparara una casa, porque el que se casa, casa quiere, como dice el refrán. Así que él tenía que tener su casita, y él se estaba fajando con su trabajo de carpintero para comprar hacer una casita, y entonces yo supongo que esa casita tendría los mejores marcos de ventana, las mejores puertas, los mejores utensilios, ¿verdad? No vamos a decir que en casa del herrero cuchillo de palo, sino que él estaría con su casa todo proyecto. Por su carácter, que vamos a ver en estos versos y a lo largo de la escritura, cuando vayamos reseñando Mateo, vamos a ver que este varón era un varón responsable. Era un varón que quería hacer las cosas en orden. Era un varón que conoció a la que iba a ser su esposa, se comprometió con ella y era un hombre serio y estaba preparando su casa. Y en esa preparación, ha tenido su casita todo ready, loco por casarse con su esposa, planeando, estoy seguro, la celebración de las bodas y la noche de bodas y todo ello juntando a su chavito. Le sucede que antes que se juntaran, dice aquí, o sea, que antes que empezaran a vivir juntos como esposos, que ya eran, se halló, o sea, de momento sucedió que ella, María, había concebido, no de él, porque no se había juntado con él, sino del Espíritu Santo. Había también habido un anunciamiento, ¿verdad?, de parte de, que no se relata aquí, pero se relata en Lucas, que un ángel, y con toda probabilidad fue el mismo ángel que se le apareció en sueños aquí a José, que la Biblia le llama en Lucas el ángel Gabriel, vino y le anunció a María que ella iba a ser la portavoz, o sea, el que iba a portar para que naciera el Salvador. Y ella le dice, ¿cómo va a ser esto posible? Pues yo no conozco varón. ¿Okay? Pero ese conozco es el conocer bíblico. ¿Okay? Quiere decir que yo no me he casado, ¿verdad?, íntimamente con mi esposo todavía. ¿Cómo va a ser que yo voy a parir un muchacho, como dirían hoy día? ¿Okay? Así que ella relató esa imposibilidad, porque a menos que alguien se casara propiamente, como dos personas serias como José y María van a hacer, pues no se podía tener hijos. ¿Cómo iba el Señor a resolver ese detalle? Pues lo relata aquí y lo relata en Lucas también. Aquí fue el asunto que se halló, que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué lo menciona así como que, ay, me pasó esto? Pero no es como las personas de hoy lo describen. Dicen, ay, estaba por ahí jugando con fuego y me quemé. Me pasó aquello. Ay, estaba nadando donde no tenía que nadar y se ahogó, como dicen algunos. O sea, esto no fue como que, ay, ¿qué pasó? Desde el punto de vista de José, fue una sorpresa, pero desde el punto de vista de María, ya a ella le había sido dicho que iba a concebir del Espíritu Santo. Pero ella no se lo había dicho a José. ¿Cómo piensa usted que iba a manejar ella esa situación? Ella estaba casada con él y de momento queda encinta. ¿Cómo ella le va a decir, mira, yo quedé y estoy preñada? Y él va a decir, pero no es de mí, ¿Cómo es esto? Y acuérdese que lo estamos viendo ahora después del hecho, y nosotros por la fe lo creemos a plenitud. Pero si usted fuera como cualquier hijo de vecino por ahí, usted va por ahí, de momento dice a su novia, estoy embarazada, ¿qué usted va a pensar? Pues que fue algo malo que sucedió, que no debe haber sucedido, que hubo una infidelidad. ¿Ok? Estoy seguro María, como dice la Biblia en Lucas, meditaba todas estas cosas en su corazón y no le había contado nada a José. Pero no hacía falta, porque el mismo ángel visitó a José. Pero fíjense, antes de seguir la historia, lo que se dice de José, en el verso 19, José su marido, mire cómo lo llama ya, de que estaba comprometido. La única forma de disolver, de hecho, dicho sea de paso, ese compromiso, ese desposorio que tenía con María, era mediante un divorcio legal. ¿Okay? Y el varón, si había encontrado infidelidad en la que estaba desposada con él, ella era culpable, según la ley de Moisés, de muerte. ¿Okay? Y era castigada con el apedreamiento. ¿Okay? Era igual como si estuviera casada en todo su apogeo. Así de seria era la cosa. ¿Okay? Entonces, el varón tenía la opción, como muchas veces sucedía, mira, mi esposa, encontré a mi esposa, y mi esposa no fue fiel. Pues la sacaban fuera y la apedreaban. Mantenga en mente esa posibilidad. Dice, su marido, como era justo, ahí es que está el asunto, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire, hermano, cómo era el carácter de este varón. Esa frase ahí lo dice todo. La conducta de este varón, la conducta justa de este varón, va a estar gobernada por lo que este varón era. Mire el cuadro de él. Estaba preparando todo para casarse y de momento su esposa queda embarazada y él sabe que no es de él. Y él la ama tanto, hermano. La ama tanto que él decide no hacer un escándalo público del asunto. Y él lo hace no porque sea un bobo, ni no porque sea un rebajado, como dirían hoy en día. Lo hizo porque era justo. ¿En qué estribaba la justicia de José? Esto es sin él haber tenido el sueño que el ángel le deparó más tarde. ¿Cómo estriba y cómo es que podemos explicar la justicia de José? Que él amó a su esposa mucho más que él a él mismo. Y aunque él en su corazón estaba convencido de que ella había cometido pecado, pero si no hay más ninguna otra forma normal en este mundo que pudiéramos explicar ello, y a él no se le iba a ocurrir que había concebido del Espíritu Santo, por ninguna razón, usted sabe eso. Por ende, él, a pesar de que sabía que ella era culpable, él decidió mostrar misericordia. Y lo que quiso hacer fue la otra opción que tenían los desposados. Era ir ante dos testigos y decir, yo me quiero divorciar de mi esposa. En esos tiempos, el varón no tenía que dar ninguna razón para desposarse. A menos que el padre de la muchacha lo pidiera. Así que él pretendía ir con dos testigos y decir, yo me quiero divorciar de María. No tengo que dar explicación. Voy a romper mi compromiso con María. Es como un divorcio a pesar de que no habían estado juntos aún. Él dijo, yo lo voy a hacer así, la voy a dejar secretamente, eso es lo que quiso decir, dejarla secretamente, para no infamarla, o sea, para que no viniera infamia, para que no viniera mala fama, para que no viniera mala reputación, para que no viniera el castigo de aquellos que no quedaban nada de ella, pero iban a pretender juzgarla porque la ley de Moisés le daba autoridad para hacerlo. Pero fíjese la maldad que hay en todo esto, hermano. Que más adelante, en Juan capítulo 8, eso sucede también. Si usted va allí un momentito, Juan 8, se habla de la mujer adúltera. ¿Recuerda esta porción? Dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, dice el verso 3, y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mi pregunta es, ¿y dónde está el varón que adulteró con ella? Ahí está la primera hipocresía. Sigo leyendo. Juan 8:5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahí está la segunda hipocresía. Porque si la ley de Moisés decía algo, Cristo dijo, yo vine aquí, no vine a abrogar la ley. Yo vine a cumplir la ley. Sigue diciendo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahí se evidencia la segunda hipocresía. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchas preguntas se hacen acerca de qué escribía él con el dedo. ¿Alguien se imagina que él estaba escribiendo allí los pecados de todos los que estaban alrededor, que estaban acusando a la mujer? Podría ser. No pienso que hacía falta eso. El Espíritu Santo estaba convenciendo a todos de su realidad. Pienso yo que él estaba escribiendo la palabra del Señor que habla acerca de la justicia de Dios, la misma que ellos no tenían. Y como insistieran en preguntarle, dice el 7, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, usted lo sabe de memoria, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí expuso él su hipocresía. Y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿por qué? Porque sabían que ellos mismos eran pecadores. Muy posiblemente, hermano, entre ellos estaba el que estaba acostado con ella. Porque la hipocresía llega a esos límites. Comenzando de los más viejos hasta los postreros. Los más viejos habían tenido tiempo de pecar más. Y habían tenido tiempo de taparlo más. Fueron los primeros que la conciencia los venció y se fueron. Los jóvenes, como muchas veces pasa, a veces son más tentados a decir, no, yo no. Yo no, yo soy el mejor de todos. Eso es muy dado también entre los jóvenes. Los jóvenes fueron los últimos que se fueron. Y a los últimos se quedó Jesús y la mujer. Mire la misericordia que mostró el Señor. Cuando él le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No te condenó ninguno? Y ella le dijo, no, Señor, ninguno. Y él le dijo, ni yo te condeno. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Esa misma misericordia, esa misma justicia la vemos realizada aquí en este varón, en José. En una ocasión decía, ¿sabes que hay un refrán en Puerto Rico? Dice, ese José tuvo que haber muerto santo, decía. Porque es una persona que demostró ese carácter y empiezan a filosofar acerca del carácter de José. Mire, hermano, nada de eso hubiera sido posible a no ser que hubiera sido por el Santo Espíritu de Dios. Y este varón decidió sabiamente, aún sin el Señor haber hablado con él directamente en sueño, como vamos a ver, lo hizo ya mismo. Y había decidido hacerlo correctamente. Mire el carácter de este varón. Dios puso a María y la escogió ciertamente como el ángel le dijo, bendita entre todas las mujeres. Pero a José lo escogió, no entre 10,000, lo escogió entre millones que habían allí. Dijo, este varón va a ser el esposo de esta mujer. Por la fidelidad de ella, Dios le dio a este esposo de entre todos aquellos candidatos que habían allí. A lo mejor habían candidatos más good looking que José. A lo mejor habían candidatos quizá que hablaban más que José. A lo mejor habían candidatos que eran más labiosos que José. Habían candidatos que a lo mejor eran más pudientes y más vistosos que José, pero ninguno de ellos era más justo que José. Y ese era el esposo que esta muchacha necesitaba. Ese era el esposo que ella en su oración ciertamente pedía. Y Dios le puso nombre y era José, que se iba a llamar. Y este varón, aun cuando estuvo en esa encrucijada, el amor que tenía por su esposa le movió a decir, yo voy a hacer esto. De manera que yo pueda cumplir con la ley de Moisés, pero también para mostrar mi amor hacia ella. Usted sabe cómo dicen algunos por ahí. Dice, no, aquí los latinos no soportamos esas tonterías. Claro, en este contexto, una persona latina, imagínese cómo hubiera obrado. A pesar de que creo que nuestra cultura está cambiando mucho en eso. Y vemos, sin embargo, que en otras culturas dicen, ¡ay, bendito! ¡Mira lo que hizo mi esposa! ¡Ay, Dios! Hay que cogerle pena. Pero eso no fue lo que le pasó a José. José sabía y reconocía la seriedad de lo que había pasado. Pero decidió obrar justamente, hermano. Así tiene que ser el creyente de hoy. El creyente de hoy, cristiano, Dios le va a poner en su vida que va a medir cosas que son violentas también, hermano, como esta. Esto no era fácil, esto era un jamón. Esa situación. Y él decidió que en medio de esa situación iba a glorificar a Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Primero, no se coja pena cuando algo le pase. No se coja pena. Él no se cogió pena. Ay, bendito. Lo que me ha pasado, qué calamidad. Qué nube negra me ha caído. Qué salazón me cayó. Mira para allá lo que me ha pasado con esta mujer. Él dijo, yo voy a hacerlo justamente por lo que estaba pasando. Decidió darle gloria a Dios. Y eso es lo que el creyente debe hacer. Porque hay una recompensa y la bendición de Dios está en permanecer fiel y dentro de las circunstancias darle gloria a Dios en todas las cosas. Y la circunstancia puede ser cualquier cosa. Una peladera que le cae a uno. Una necesidad imperiosa. Una estrechez, como le llamarían los que son más finos. Lo otro puede ser una enfermedad. Lo otro puede ser una angustia. Lo otro puede ser que hay situaciones que en las cuales el Señor tiene que trabajar en nosotros y en nuestra familia. Todas juntas. Muchas veces viene. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando estemos pasando por la prueba? Como la prueba que estaba pasando José. La bendición que hay en ser justo y serle fiel al Señor es que cuando viene la prueba, usted está preparado en el Señor para hacer justicia dentro de esa prueba, hermano, como José hizo aquí. Y esa es la bendición de cuando uno está andando firme con el Señor. Hermano, todos vamos a ser probados. Sea usted firme o no. Porque en todos los casos el Señor lo que desea es que Él se pueda llevar la gloria en lo que usted haga y también en lo que usted no haga. Esa es la intención del Señor. Y estamos hablando de los hijos de Dios. No estamos hablando de aquellos que no han conocido al Señor, de sus hijos por la fe en Cristo. Y para que Él se pueda llevar la gloria, Él va a probarle para que usted sea perfeccionado en la fe. Pues aquí le tiró este tronco de prueba a José. Porque él quería que él fuera perfeccionado, que él fuera preparado para un asunto mayor que le iba a encomendar. Y José no tenía ni idea lo que era eso cuando tuvo que afrontar este problema, según su juicio, que le sucedió. Fíjese lo que decidió hacer. Ya él tenía el plan en su mente. Estoy seguro, voy a hablar ya con los testigos para ir a hacer esto, que es la forma justa de resolver este asunto. Y fíjese, hacía lo que a Dios le agradaba y le demostraba a ella el amor que él tenía por ella. Hacía las dos cosas. ¿Es posible hacerlo así también, hermano? Es posible amar a Dios y amar a nuestro hermano. Hay que buscar cuál es ese común denominador donde nosotros podemos hacer las dos cosas. No siempre es evidente, pero cuando usted va en oración, usted puede ver lo que Dios le da a usted para usted poder bendecir a su hermano y a la misma vez darle gloria a Dios. ¿Amén? Por ejemplo, viene un hermano y le dice, ¿sabe qué? Este chisme está que gestrilla. Este chisme está que me pica la lengua y se sale solo el chisme. Siéntate aquí que te lo voy a contar. Pues eso es una prueba que le llega a usted. Dice, ay sí, porque a lo mejor en un momento dado anteriormente ese era su pecado, ese era su desliz. Dice, ay, es que a mí no me gusta, pero me entretiene. Pues va a venir alguien y le va a decir, lo tengo, qué gestrilla, que mira cómo tiemblo, siéntate aquí para contártelo. Y usted va a hacer como hizo José, ¿qué usted va a hacer? Va a darle gloria a Dios y va a amar a su hermano o a su hermana. Pues ¿cómo usted lo hace? ¿Usted escucha el chisme y después le da el consejo? No, porque entonces está siendo cómplice y está recibiendo una carga que no es suya, porque eso es lo que es el chisme. Tirarle el cuento tergiversado de una persona a usted, sobre lo cual usted no va a hacer nada, porque su genuino interés no es sobre la persona acerca de la cual le van a cortar el chisme, es escuchar el chisme como si fuera el gran notición. ¿Por qué usted va a hacer? Dice, mira, manita, la palabra de Dios dice, ¿okay?, no andarás chismeando entre tu pueblo, yo, Jehová. Y la palabra de Dios dice que el que habla de su hermano mal es homicida. Así que yo voy a evitar de que tú seas anatema de Dios y que seas homicida contra tu hermano. Yo no voy a recibir ese chisme que tú me hablas. ¿Okay? Y ese es el mejor consejo que yo te puedo dar. Punto y aparte. La mujer que venía pompeado con el chisme ahora, y le da una vergüenza que pega a sudar, se pone colorado como un camarón, empieza a sudar. Le está malo y dice, ¡ay, canto de pedante! ¿Qué te crees tú? La más cristiana de todas, Santa Fulana. Y se va cogiendo. ¡Ah! ¿Mira lo que se cree esta? ¿Ah? Pues, el resultado puede ser que ante el amor que usted le muestra a la persona, puede reaccionar sabiamente, que sería, gracias por ese fuetazo espiritual que me has dado, porque me hizo caer en mi sentido, en mi juicio cabal. Gracias porque me hiciste ver que estaba cayendo en la tentación y que Satanás me estaba tentando, Dios le estaba permitiendo que me tentara en aquella que era mi debilidad anterior. Eso es lo que esperaríamos que fuera. Pero también puede ser que diga eso. Pedante, ay, la más santita de todas, como si a ti no te gustara. ¿Ve? Así va. Eso por estar haciéndole caso allá al pastor que se pasa diciendo esto y esto. Y por ahí pega. Usted glorificó a Dios, no le dio lugar al pecado, y llamó al hermano, a la hermana, porque le dijo, este es el consejo de la palabra del Señor. Lo mismo que hizo José. José decidió y pensó y meditó y dijo, que ¿de qué forma yo le puedo dar gloria a Dios ante esta calamidad que a mí me ha caído? Y ahí lo hizo. Es como la enfermedad, hermano. De momento, ¡plá!, le cayó la enfermedad. Un achaque de eso profundo, algo que puede ser de una sola vez o algo que puede ser crónico. ¿Cómo se va a glorificar Dios ahí? ¿Pero de qué forma se puede glorificar Dios cuando yo estoy en esta situación, en este estado? Una prueba. ¿Cómo usted va a glorificar a Dios en medio de la enfermedad? Pues usted puede decir, yo decidí que yo voy a vivir amargado toda la vida y renegando que soy el más salado y que la nube negra se depositó sobre mí. Y me voy a poner a comer mi alma, a decir, yo miro para el lado y todo el mundo está mejor que yo siempre soy el más chavo. Eso puede ser una decisión, mala decisión. O usted puede decir, ¿qué querrá el Señor hacer en mi vida mediante esta prueba que está pasando? ¿Eh? Voy a meditar en esto. ¿Ok? Mira, el verso 20 dice, y pensando él en esto. Él estaba meditando en eso, hermano. Él no era una persona así a lo rapidito. Él estaba meditando en lo que iba a hacer. Si esa persona, si usted está pasando por una prueba, usted medita, como el ejemplo de la enfermedad que le di, usted medita y dice, ¿por qué estará pasando esto? ¿En qué forma yo le puedo dar gloria a Dios mediante esta enfermedad? Por ejemplo, está siempre gozoso, dice la palabra. No dice, a menos que usted esté enfermo, dice, está siempre gozoso. Usted puede ser el gran testimonio y la gran bendición para su hermano, en que su hermano sepa que usted está enferma, pero está gozoso. Está gozosa, está bendiciendo al Señor, está obrando para el Señor, está predicando la palabra, está viviendo para el Señor y le está dando gloria a Dios con su vida entera. Y eso es un testimonio contundente para su hermano, que a lo mejor no le duele ni una uña, pero está pistoneando en Cristo, en lugar de afincarse con el Señor. Y va a mirar así para el lado y dice, me quedé pasmado del catálogo de achaques que tiene la hermanita tal. Pero mírala qué ferviente la se ve. Mira cómo engaña, en el buen sentido. Tiene tantos achaques y siempre está contento. siempre está gozosa, siempre está dispuesta a servir al Señor. Esa, eso es una decisión que quien pasó por la enfermedad, que está pasando por la enfermedad, tomó, pensando y meditando, dejándose llevar por el Espíritu Santo de Dios, para darle gloria a Dios y darle bendición al hermano. Para eso es que están puestas las pruebas y las situaciones difíciles en la vida del creyente, hermano. Ahora dice así, cuando él estaba pensando en esto, no es casualidad que cuando alguien medita, Señor, ¿cómo yo te voy a agradar? Señor, ¿cómo yo te voy a agradar? Señor, ¿cómo yo te voy a ser fiel? ¿Cómo yo te voy a obedecer en esta? Ay, Señor, porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. ¿Cómo yo te voy a agradar? Y ahí te puede poner cualquier situación, hermano. Decisión que usted va a tomar. Decisiones de bendecir al Señor. Decisiones de que el Señor produzca en usted una ofrenda voluntaria. De cómo usted va a apoyar la obra. De cómo usted se va a congregar. De cómo usted va a tomar decisiones sobre qué cosas usted estudia y qué cosas no. Sobre en qué sitio va a trabajar, en qué sitio no. Sobre qué cosas va a hacer para que le den gloria a Dios. Y qué cosas usted se va a abstener porque no le dan gloria a Dios. En todas esas decisiones, usted tiene que meditar en ellas. Y mientras usted medite en ella, el Señor le va a visitar. Y le va a hablar como le habló a este varón. Y mientras él dormía, porque dice que fue en sueño, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, hijo de David. ¿Por qué le mencionaría a David? Primero, porque era verdad. Y segundo, porque le estaba diciendo, como David, así son las expectativas del Señor contigo. ¿Okay? Aquí en Puerto Rico dirían, fulano, tú eres hijo de buena familia. Pero no es eso lo que le quería decir. O sea que aquí la connotación es otra. Pero allá quería decir, tú vienes de una línea donde el Señor se manifestó y donde hay una promesa y hay una bendición. Y hoy, yo sé que estás pasando por un momento, por un dilema sobre el cual estás meditando, y estás meditando hacerlo de esta forma, pero es porque te falta esta pieza de información. Él tenía en realidad tres opciones, pero solamente había entendido dos. Y ahí es que está la mano del Señor en las decisiones nuestras, hermano. El ser justo estriba no en decidir las cosas según lo que nosotros sabemos o lo que nosotros vemos, sino que el Señor esté metido en la decisión. Porque cuando el Señor no está metido, no vamos a ver la opción que el Señor quiere que veamos. Él había visto dejarla públicamente, como hacía yo creo que todo el mundo, o dejarla secretamente, lo cual también cumplía con la ley, pero demostraba un amor profundo a ella. Pero él no sabía que había una tercera opción. La tercera opción era quedarse con su esposa, permitir que el hijo naciera y criarlo como si fuera suyo. Y alguien dirá, pastor, pero es que en aquellos tiempos eso era inconcebible para un varón judío. Le digo por eso mismo, por eso es que hay que considerar cuál es la dirección del Señor. Y la dirección del Señor muchas veces pueden ser cosas que sean completamente fuera de lo normal y completamente fuera, y yo se lo garantizo, de cosas que usted hubiera podido pensar por sí mismo. A él no le pasó por la mente decir, yo me voy a quedar con mi esposa. Porque él entendía que eso no cumplía con la ley. Pero ¿quién hizo la ley, hermano? Estoy hablando de la ley de Moisés. ¿Quién hizo la ley? El Señor. ¿Y quién mandó al ángel a hablarle? El Señor. Y le fue a decir, hay una tercera opción, José. No temas, o sea, no tengas miedo a recibir a María, tu mujer. No pienses que lo estás haciendo mal. No pienses que estás deshonrando a Dios. No pienses que estás tapando un pecado. No pienses que estás siendo hipócrita. No pienses que estás siendo un bobo. No tengas temor. Y ahí que viene el asunto de cuando uno consulta al Señor. Y eso estriba el serle agradable a Dios. ¿Okay? Hay cristianos que viven en piloto automático. Hay cristianos que viven simplemente haciéndole caso a sus experiencias y sus vivencias anteriores en Cristo Jesús. Y se le olvida que para cada cosa hay que consultar al Señor. Él, meditando en eso, recibió la visita del Señor. Dice, no tengas miedo de recibir a María, tu mujer. Esa es la tercera opción. Porque lo que en ella es engendrado, o sea, ese ser que está en ella, es de parte del Espíritu Santo. Le dirá, pero ¿y cómo puede ser un espíritu que nazca un hijo? Hermano, pero mire de quién estamos hablando aquí. El Espíritu Santo, que es Dios, Dios creador, creó ese embrión allí dentro de María. Y el embrión se pegó a donde se tiene que pegar en el útero y creció y eventualmente nació. Eso lo puede hacer el Señor. Si el Señor lo creó todo de la nada. Y esto también es lo que evidencia, ¿verdad? Para aquellos que se van de pecho contra el piso diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Las fuerzas no crean nada. Usted puede hacerle fuerza 20 veces a esa pared ahí y la pared no se va a caer porque usted le haga fuerza. Pero si es el Señor que dice, saca la pared del medio y que se reemplace con lo que se tenga que reemplazar, sucede porque el Señor es Señor. Por eso es que estamos diciendo, creerle a Dios. El Señor, a través de su ángel, le dijo, eso que está ahí es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo creó esa criatura que está ahí naciendo y está creciendo dentro de María, que es tu esposa. No tengas miedo en recibirla, ¿ok? Como tu mujer. Dice, y dará a luz un hijo. Y va, ese hijo va a nacer. Y llamará su nombre Jesús, o sea, Yeshua. Y Yeshua lo que quería decir es Dios, ¿ok? Salvador, o Jehová, salva. ¿Okay? ¿Por qué se va a llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Él iba a ser, todo eso se vieron un sueño, hermano. Estoy seguro ese varón recibió eso, quedaría impactado por completo. No son cosas que uno pueda asimilar de momento, porque son todas cosas sobrenaturales. Que mi esposa conciba del Santo Espíritu de Dios y que ese que va a nacer, ¿ok? Es el Salvador del mundo. Y uno dirá, ¿será verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué María? Pero ahí es que está la misericordia del Señor. ¿Por qué Dios va a pretender entre todas las personas hablarte a ti y dirigirte a ti y permitirte a ti decidir para su gloria? Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y su misericordia era la que se estaba demostrando aquí ese día. No solamente con María y con José, con todo el pueblo que andaba en pecado, incluyéndonos a nosotros, hermanos. Así que este varón, es evidente, por lo que conocemos el resto de la historia, que decidió obedecer la voz de Dios. Y ahí está la otra bendición, hermano. Dios nos puede hablar, y estoy seguro nos está hablando hoy. Pero podemos nosotros decidir no hacerle caso a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque puede ser un alto precio que pagar. Mire el alto precio de este varón. ¿Y cómo es que tu esposa salió encinta sin haberse casado contigo? Número uno. Y cuando yo esté criando a ese muchacho que yo sé que no es mío, porque dentro de la humanidad le podían venir ese tipo de nociones, a pesar de que ya el Espíritu Santo le había dicho que era hijo de Dios directamente. ¿Y cómo yo voy a poder cumplir con el deseo de Dios y la expectativa de Dios? Porque el hijo no es como si fuera un hombre normal, es Dios mismo. Yo estoy infeliz con esa carga. ¿Cómo yo voy a poder manejar esa carga? Yo no tengo recursos para criar y proveerle al Rey de Reyes. Todo eso le podía pasando por la mente a este varón. Pero eso no le impidió decir, esto es lo que quiere el Señor que yo haga, pues yo lo voy a hacer. Y ahí es tan sencillo. Por eso que yo digo, hermano, para servir al Señor, cualquiera lo puede hacer. No hay que ser un ente brillante. Porque es tan sencillo. Lo único que usted tiene que entender es, cuando el Señor te diga algo, hazlo. Mire para allá qué clase de inteligencia hay que tener para eso. Ninguna. Por ahí dirían, ¿verdad? Como algunos relajan, hay que tener dos o tres neuronas en el cerebro. Pero asegúrese de que una de ellas sea, cuando Dios te diga algo, hazlo. Ya está. Eso es todo. ¿Suena sencillo? Es sencillo. Porque realmente la fuerza para hacer lo que Dios dice viene de Él. Por eso es que Él decía, cuando yo vaya al Padre, las obras que esto, nosotros, que quedamos aquí, harán, serán mayores. Porque el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Lo que hay que tener es la valentía para hacerlo. Pero hermano, cuando usted viene a ver, el precio que haya que pagar por lo que sea, por la obediencia al Señor, más nunca es comparable con la bendición. Ahí es que estriba la fe. La fe es decir, yo voy a pasar por este momento difícil ahora, por esta decisión que muchos van a cuestionar, por esta decisión que me va a costar, no necesariamente monetariamente, que me va a costar en mi la forma que me ven, que me va a costar en la forma que yo soy, muchas veces son así, porque el Señor te va a transformar, que me va a costar tantas cosas aquí y allá, pero yo la voy a hacer, yo la voy a hacer porque lo quiero hacer para tu gloria y porque yo sé que tú me vas a bendecir. Pero la razón principal es para darle gloria a Dios. Él decidió hacerlo así. Él dijo, yo voy a darle gloria al Señor. Aquí hay un plan de Dios. Pues yo voy a hacer mi parte del plan. Y lo hizo. Ahí se corrobora que este hombre era un hombre de Dios de verdad. Aunque él no lo pensara, era el varón ideal para criar a Jesús. Él fue el que crió a Jesús, este varón, el cual el ángel del Señor preparó mediante este sueño que le dio. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué iban a tener que pasar estos eventos, hermano? En Isaías 7:14 hay una profecía, que es la que se cita aquí, en el verso 22 y el verso 23. He aquí una virgen concebirá. ¿Cómo es posible que una virgen conciba si es virgen? ¿No se puede? ¿Cuál es la única forma que una mujer virgen conciba? Por el poder de Dios. Una virgen concebirá y salvará y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel, lo traduce Mateo aquí, Dios con nosotros, o sea, Dios habitó en medio nuestro. Así que se nos dan dos nombres. Se nos dice Dios salva y el otro es Dios habitó entre nosotros. Estos son ecos del tabernáculo. Recuerda, ¿para qué se construyó el tabernáculo en el tiempo de Moisés? Eso fue una pregunta del quiz de la vigilia. ¿Para qué? Para que Dios habitara en él. Y hoy en día, Dios habita en medio de nosotros porque habita en nosotros. Y en este tiempo de esta profecía que se cumplió en Jesús, Dios trajo a su Hijo, nacido de mujer, ¿okay?, lleno del Espíritu Santo, para que se cumpliese la profecía de que Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Y ese tiempo que el Señor estuvo allí, Dios estuvo literalmente habitando en medio de su pueblo. Es un adelanto, hermano, de lo que va a ser la gloria del Señor en la eternidad. Vaya a Isaías 60 para que usted vea. Isaías 60 nos da un adelanto tremendo de lo que va a ser el futuro glorioso con el Señor. Y habla, ¿verdad?, de muchas cosas bien tremendas aquí. Dice, vaya al 18, 60, 18, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás el sol, ni menguará la luna, tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. ¿Ok? Más adelante, cuando vamos a Apocalipsis, se nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. y en ellos mora la justicia. Y el Señor dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más tinieblas, y no tiene necesidad de sol, porque el Señor mismo es su lumbrera, el Cordero es su lumbrera. Ahí hay otro paralelo más. Aquellos que dicen que Jesús no es Jehová, busquen Isaías 60, dice, Jehová será la luz. Y en Apocalipsis dice, el Cordero será su lumbrera. Hermano, no hay que darle más vuelta. Lo que queremos ilustrar con esto también es que la palabra del Señor y el consejo que Dios da a través de su Espíritu Santo, literalmente en sueños a sí mismo, en algo que le viene a la mente, hermano. No sé si usted le ha pasado, usted está meditando en algo y de momento le viene como con un pensamiento y dice, ¿y de dónde salió esto? ¿Cómo que de dónde salió esto? El Señor mismo lo puso en su mente. Y dele gloria a Dios, mira, el Señor me está instruyendo, el Señor me está dirigiendo, o puede ser que venga, te da un hermano. Mira, te llame, y va hablando con usted, de momento el hermano no se da cuenta, y va hablando y le está dando el consejo que usted necesitaba, o el jalón de pelo que usted necesitaba, o el consuelo que usted necesitaba, la bendición que usted necesitaba, la dirección que usted necesitaba, sin saberlo, porque el Señor es así, y el Señor se ocupa cuando usted está todo el tiempo ocupado en Él también, hermano. Así que, si todo dependía de que José obedeciera al Señor, sí, hermano, dependía de que José obedeciera al Señor. Pastor, usted me quiere decir que tan precario era el plan de Dios que dependía de un hombre. Hermano, ¿y cuándo el plan de Dios no dependió de un hombre? Mire, hoy en día, si el Evangelio no tiene que ser predicado por los hombres, pues depende de nosotros también. El Señor se va a glorificar, pero el Señor necesita a los hombres que hagan la parte del instrumento. Lo mismo aquí también. Pero él sabía que este hombre iba a ser fiel, porque él lo sabía. Y él sabía que María iba a ser fiel, y lo fueron. Y por eso les dio el consejo. Por eso les proveyó para que pudieran ser fieles, hermano. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando usted quiere ser fiel al Señor, el Señor se lo va a permitir. Pues que eso es lo que él quiere. Y en eso es que él se va a llevar la gloria. ¿Cómo él no va a pretender que usted pueda darle gloria a él, si eso es lo que él quiere? Y que usted lo confirme y lo declare como Señor de Señor y Rey de Reyes. Eso es lo que Él quiere. Por lo tanto, si usted quiere agradar al Señor, pídale al Señor. Esté dispuesto a pagar el precio como José lo hizo. Y el resultado de ahí es que Dios se va a glorificar. Mire lo que pasó después. Dice, despertando José del sueño, titubeó como un mes, dice ahí. Patinó. ¿Ah? Se descajeó y se apartó hasta que el pastor lo buscó. ¿No? ¿Qué dice ahí? Se despertó y estaba clarito en su mente. ¿Te imaginas la paz que había en este varón? Estaría sonreído así. ¿Por qué tú no puedes cerrar la boca, José? No, es que el Señor me está bendiciendo. Mira, si deja los dientes que se te van a dañar, se te van a despintar. No, es que yo estoy contento. Porque el Señor me está bendiciendo. Y el Señor me dio claridad en lo que yo tenía que hacer. Y yo no tengo duda en mi mente. Y es esto lo que voy a hacer. Mira. Recibió a su mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que se siguió su plan. Terminó su casita. Le puso las mochetas a las puertas, a las ventanas. Y se casó con ella. Pero dice ahí que no la conoció, o sea, no tuvo relaciones íntimas con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso el primer nombre que encontró, dijo no, le puso por nombre Jesús, según le había dicho el ángel. Se lo había dicho a él, se lo había dicho a ella. Y usted ve cómo el Señor es consistente. Si el Espíritu Santo es el que habla, le va a decir a usted lo que hay. Y le va a decir al otro lo que hay, y le voy a decir lo mismo. Vuelvo y digo, por eso es que con cualquier IQ se puede servir al Señor. Usted sabe que han dicho que los mentirosos son gente genio, son genios los mentirosos, porque tienen que saber la gistra de embustes que han dado y estar seguro que todos coordinen para seguir contando embustes y seguir construyendo sobre ese andamiaje de embustes que han montado. Pues hermano, si usted dedica las neuronas para eso, pues es un perdedor. Pero la verdad solamente es una. Mire qué fácil esto. una sola cosa. ¿Cómo usted va a recordar cuando dijo la verdad? Pues siempre, porque si siempre dice la verdad, y la verdad es una, es bien fácil. ¿Qué usted dijo aquella vez? Bien sencillo, lo mismo que estoy diciendo ahora. Pero el mentiroso dice, ¿qué versión del paquete le habré metido a este? Una vez había una persona en el trabajo que hacía así. Vino a mí, ay, mi madre, lo que he hecho. Le dije a fulano tal cosa. Y eso no era, yo le metí un paquete. Porque es que pensé que el otro, yo le había metido el mismo paquete. Yo, pues yo tengo la solución. Ahora hay dos soluciones a esto. Tú ves esa computadora que tiene mucha memoria. Tú vas a ese programa que se llama Excel. Tú puedes crear una tablita y crear una tablita. En una columna tú pones todas las personas que tú conoces. Y en esta aquí pones el embuste. Y en la otra columna pones la versión A, B, C, D, E. O la, todas las que tú quieras del embuste que tú le metiste. Ahí tú manteniendo track de los embustes que tú metes. O hay otra más fácil, que habla siempre la verdad. Lo mismo pasa aquí. Este varón hizo verdad, hizo justicia, bien sencillo. Una vida sencilla, una vida simple. Andaba en paz con él mismo, en paz con Dios. Y le dio la gloria a Dios. Y Dios se glorificó. Y nació Jesús, y le pusieron por nombre Jesús. Amén. Vamos a seguir hablando de José ya mismito, más adelante, cuando vayamos en otra ocasión. Pero fueron fieles al Señor. De hecho, ahí hay otro paréntesis, ya que hemos dado dos paréntesis. El tercero es aquellos que dicen, y por eso ruego a Santa María siempre virgen. Eso es un disparate, hermano. Que no hay ni que rogarle a Santa María, pero eso de que siempre virgen, eso es un disparate. Es una herejía de la Iglesia Católica Romana, pues tiene nombre. Y en su afán de dictar doctrina fuera de la Biblia, se inventaron ese tronco de cuento de que María se casó con José, pero José nunca tuvo relaciones con ella. Hermano, pero qué disparate es ese. Si aquí dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, y más adelante vamos a ver que la madre y los hermanos de Jesús buscan a Jesús. ¿Por qué? Porque hay personas que ven, lo ven negro y dicen, es amarillo. Y cogen a todos los otros y le cambian los espejuelos. Le dicen, ve que ahora lo ve. No, no lo veo, ponte esto. Ah, verdad, es amarillo. Siendo negro. Y muchos hacen así con la palabra del Señor. José le habló el Señor a través del ángel. Le dio la palabra de Dios. Esto es lo que hay. Y José no dijo, no, que es que hay que ver, porque en el idioma tal quiere decir esto y en aquella otra cosa. Y hay que ver qué era otra cosa, hay que ver si yo me harté de ajo con gandules, y el amor estaba soñando cosas que no son, porque la verdad que eso no es una opción. Mire, no se ponga con esas tonterías. Si Dios le está hablando, haga lo que Dios le dice. Y él dijo, gloria a Dios que me habló. ¿Te imaginas? En cuanto despertó, ¿qué usted cree que hizo? Iba como un cohete a buscar a María. María, que mucho yo te quiero. Y estaría pensando, ¿se lo digo yo primero o me lo dirá ella a mí? Tengo algo para decirte, pero te lo voy a decir, tengo que decirte algo, pero yo creo que tú me tienes que decir algo también, ¿verdad? No, dímelo tú primero, estaría así. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios era una y Dios le había hablado a los dos. Y mire cómo Dios se glorificó en la vida de esta persona. Se glorificó en la vida de José y en la vida de María. Amén. Así que, cuando usted quiere tener una conducta justa, pregúntele al Señor. Y el Señor le va a decir cómo darle gloria a Él y cómo amar a su hermano. Y mire el fruto que hay. Casi nada más ni nada menos. De que el Hijo de Dios nació porque José tomó la decisión correcta. Amén. Y María decidió ser el instrumento de Dios. La decisión correcta también. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, mi hermano querido. Vamos a seguir nuevamente. Vamos a continuar después. La semana que viene vamos a tener ya las Navidades en noviembre. Porque vamos a hablar de los magos. Ah, y en la vigilia, hermano. También estuvimos cantando himnos de Navidad. Porque ya comenzaron las Navidades. Ya te ve el vientito y todo eso. Y está oscureciendo más temprano. y ya sabe a pastel y a arroz con gandul y todas esas cosas. Así que vamos a hablar de los magos la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu bendición entre nosotros y toda tu gloria que ha sido estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el estudio bíblico. Gracias por las alabanzas, Señor. Gracias por el compañerismo entre hermanos. Gracias por haber podido ofrendar y diezmar para tu obra. Gracias, Señor, por la bendición de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te doy gracias por todo ello, Señor, y te pido que ahora esta palabra que hemos escuchado la podamos atesorar en nuestro corazón y nos sea para edificación. Bendícenos, Señor. Glorifícate, Señor, en este día. Y danos, Señor, ahora también un día bendecido, un día andando en tu gloria, tomando, Señor, todo para tu gloria en este día. Que tú nos dirijas el resto de la semana también, Señor. Recuerda, Señor, las peticiones que hemos puesto delante de ti y contéstalas, Señor, según tu dirección. También, Padre Santo, te pedimos que este martes nos traigas aquí de vuelta, Señor, a tu casa, a continuar estudiando tu palabra. Y bendícenos el resto de la semana, tráenos de vuelta este domingo que viene también, Señor. Bendícenos, Señor, y permite, Padre Santo, que podamos tener un día de hoy bendecido, descansado, Señor, y que podamos ver tu gloria en nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien en el nombre de Jesús.